Muy buenos días. Gracias por estar aquí, doctor Oliveras. Gracias por estar aquí en AVM Radio contándonos estas cosas que tanto preocupan a mucha gente. Normalmente tratamos de temas de actualidad. Temas de actualidad, pues que salen los periódicos, noticias de última hora, en fin. Pero también recibimos correos de unas cuestiones muy teóricas, abusando de su paciencia y de su sapiencia, por decirlo así, como catedrático de economía. A veces recibimos una serie de correos que quieren puntualizar y averiguar exactamente cuestiones de la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es tal? Yo tengo un planteamiento personal, corríjame si me equivoco, que el hombre, hay dos tipos de hombre según la historia, ¿no? El hombre ecológico, que es el que vivía pues en las cavernas y vivía pues cazando y haciendo lo que podía, y de golpe se inventa la propiedad, de golpe se inventa el trueque, el comercio, como sea, y pasamos a ser el homo economicus. ¿Me equivoco con esto, doctor Oliveras? O...
No, son dos etapas de la evolución, pero es cierto. Primero estábamos completamente vinculados a la naturaleza y después hemos ido dominando esta naturaleza con finalidades de apropiación y de disfrute. Tiene usted razón.
Malversando la naturaleza.
En muchas ocasiones, sí.
Entonces, vamos a ver. En aquella época se puede hablar, incluso cuando el hombre empieza a ser económico, ¿se puede hablar en aquella época ya de economía?
Yo pienso que siempre se puede hablar de economía, porque lo que a mí me enseñaron en las primeras nociones que recibí en la facultad era que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos ofrece la naturaleza para transformarlos debidamente y después de esta transformación poder cubrir necesidades humanas. Por tanto, inclusive a aquel hombre de Neandertal que estaba pues debajo de un pino y le caía una piña y la aprovechaba para comerse los piñones, en cierta manera ya tenía una actividad económica porque recogía los bienes que le ofrecía la naturaleza y los aprovechaba para su alimentación. Por lo tanto, yo pienso que de economía puede hablarse prácticamente desde que el hombre aparece sobre la tierra, y si mucho me apura, desde que cualquier animal también aparece sobre la tierra e intenta buscar su subsistencia.
Pero la economía en sí como ciencia, ¿cuándo podríamos decir que empieza?
¿Cómo la gente
empieza a estudiar la economía?
Claro, usted sabe que las ciencias nacen todas en periodos determinados, fruto de reflexiones que en la Edad Media eran fundamentalmente filosóficas, y allí en la filosofía podía ser un alquimista el que practicara la filosofía, o podía ser un estudioso social, o podía ser un teólogo. Y después, yo pienso que en el siglo XVIII, en la época de Adam Smith, es cuando se empieza a perfilar la noción de ciencia económica como una ciencia ya directamente dedicada a lo que le decía antes. Por lo menos todos aquellos que analizan el pensamiento económico lo sitúan en aquel momento, con personajes que todavía hoy influyen, además del propio Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, en fin, profesores que en su momento identificaron ya la economía como ciencia.
Este grupo pertenece a lo que se llama la economía política en contra de la economía pura, por decirlo así,
¿o? Probablemente, porque en aquel tiempo se desprendió la economía de la filosofía, pero no todavía no se desprendió ni de los estudios sociales ni de la política, y por tanto me parece bien. Incluso yo soy partidario de que se continúe denominándole economía política. Fue un poco más tarde, hacia finales del siglo XIX, cuando un teórico de la economía, Alfred Marshall, lo que hizo fue crear el análisis económico propiamente dicho, de un nivel estrictamente teórico. Pero hasta aquel momento, y todavía hoy, por descontado, hay economistas que siguen entendiendo que la economía debe ser mucho más amplia, alejada solamente de estos análisis teóricos y vinculándose con la realidad social. Incluso si analizamos hoy en día quiénes han sido los galardonados con el Premio Nobel de Economía, veremos que hay gente de dos tipos. Hay gente que ha dedicado su pensamiento a estudios teóricos, pero también, ahora me viene a la memoria un economista indio, Amartya Sen, que ganó el Premio Nobel y que vinculaba mucho la economía con la política, decía que el crecimiento exige democracia, en fin, una serie de cuestiones más, y por tanto esta doble manera de entender la economía sigue persistiendo hoy en día.
O sea, vamos a ver, para que nosotros lo podamos entender un poco. Una economía sería la economía tipo sociología y la otra sería tipo contabilidad. No, no sé, me expreso mal, pero...
Bueno, no tan exactamente así, pero algo se le podría parecer, sí, porque uno lo que intenta es ver los distintos aspectos de los impactos que la economía tiene, que obviamente los tiene en la ecología, en la vida política, en la vida social. Aquí nos acercaríamos más a los sociólogos, a los politólogos o a los ecologistas. Y después habría aquel que intenta medir las dimensiones más contables, más numéricas de la economía. Y si usted quiere, nos pondríamos no tanto en la contabilidad empresarial, pero sí en las contabilidades estatales y después en los modelos económicos. Modelos económicos que la verdad es que en muchas ocasiones son difíciles de elaborar, porque si usted elabora un modelo físico o químico, pues en fin, esto tiene una cierta regularidad en su funcionamiento, y las cosas pesan lo mismo y las velocidades varían y se puede estudiar. Ahora en economía, cuando usted quiere cuantificar las cosas, siempre es muy difícil. ¿Cómo usted cuantificará, yo qué sé, el deseo? ¿O cómo usted cuantificará la felicidad que produce un bien? ¿O cómo usted cuantificará el bienestar social? En fin, hay una serie de cosas que son muy difíciles.
En cambio, los impuestos sí que se pueden cuantificar.
Esto sí, esto es una parte de... Bueno, sí, lo que pasa es que los que se dedican a los impuestos, a la hacienda pública, son, y sin duda, una parte de los estudiosos de la economía, pero muy concreta. En general, cuando hablamos de los teóricos de la economía, no nos referimos tanto a ellos, sino a aquellos que empiezan a poner parámetros, que es una cosa que a mí a veces me pone algo nervioso. Dicen, bueno, supongamos un país con dos personas. Oiga, no hay ningún país con dos personas. Supongamos un país en el que el tiempo no se mueve. Es lástima, porque el tiempo suele moverse. Supongamos un país en el que no llueve nunca. Oigo, pero a veces llueve. Supongamos, hacen tantas suposiciones, hacen tantos parámetros, y al final elaboran unos modelos que resulta que están un poco añadidos, un poco fuera de la realidad. También hay otros que son más útiles, por descontado. Claro.
Todos estos de la economía política, los que ha mencionado usted, Adam Smith, Ricardo, Mill, todos estos se interesan mucho por el capital, ¿no? O sea, en contra de los otros que bueno, el capital les importa menos y quizá les importa más la contabilidad, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué preocuparse por el capital?
Bueno, porque al fin y al cabo, si partimos de aquella idea que le decía antes, de que la economía intenta aprovechar los recursos que nos da la naturaleza, el capital no es otra cosa que esta naturaleza, transformada o no transformada. Si el capital es tierra, pues es muy poco transformada la naturaleza, y si el capital es una máquina, es una naturaleza muy transformada. Pero en cualquier caso, será capital, será riqueza, que servirá, y esta es la base, para generar otra riqueza de acuerdo en la combinación con otro factor de producción, que será el trabajo, porque es evidente que la tierra como capital, si no es elaborada, si no es tratada con el trabajo, es muy difícil que pueda dar rendimiento. Por tanto, estos son los dos elementos básicos en la vida económica: el capital, sea de la naturaleza, o sea ya debidamente transformado, o sea, a veces también a esto le llamamos capital expresado en dinero, porque yo puede ser que no tenga la máquina, pero tenga el dinero con el que comprarla, y por tanto también tendré un capital, y ya lo sabemos, que por eso decimos que tiene un capital. Y por otro lado, cuando yo tenga el capital o cuando yo tenga la tierra, necesitaré que yo mismo o alguien la transforme, con lo cual entonces entraremos a considerar el factor trabajo, que son dos elementos básicos en la vida económica.
O sea, la materia prima en sí, por ejemplo, no sé, una mina de estaño, ¿esto es capital?
Sin duda.
Pero hace falta una elaboración, un
hace
trabajo.
Hace falta el factor trabajo,
porque
para ponerlo a disposición, claro. Claro,
entonces, claro, ¿qué es más importante aquí? ¿El hecho de la producción o el hecho de tener la mina en sí?
Bueno, ya sabe que las dos cosas son importantes, porque si uno no tiene capital, difícilmente puede hacer cosas, pero si uno no tiene trabajo, seguro que no las puede hacer, porque teniendo trabajo incluso puede ir a buscar este capital a otro sitio. Imagínese, por ejemplo, el caso de Japón, que es un país con muy pocos recursos, con muy pocas materias primas, sin embargo se ha situado en un ranking importante en los países del mundo. ¿Por qué? Porque el factor trabajo, el factor formación, que es el que está detrás del factor trabajo, ha sido un factor muy importante, y han sabido arreglárselas para de esta manera ir a buscar materias primas en otro sitio y poder constituir a una economía bastante sólida. Sin duda, los dos elementos son importantes, pero el trabajo es importantísimo.
Los de la economía pura, derivan al final en lo que se llama los neoclásicos, ¿no?
Sí.
Creo.
Sí.
¿Y estos qué pintan? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que...?
Bueno, hay los clásicos y los neoclásicos. Los clásicos son estos padres de la economía de los que estábamos hablando, que establecieron un modelo, a mi modo de ver, bastante mejor, porque los neoclásicos siguieron perfeccionando el análisis económico, pero ya entraron un poco en estos defectos de los que yo le hablaba, en los defectos de parametrizar las cosas, de modelizar muchas de ellas, y a veces olvidarse de elementos muy importantes. Yo que sé, el factor educación ha sido olvidado en algunas ocasiones, el factor ecológico ha sido olvidado también, y entonces han creado propuestas de política económica que en algunos casos han funcionado muy bien, por ejemplo en el tema de los impuestos, como usted decía, pero en otras ocasiones, con estos modelos neoclásicos, la economía ha llegado a tener un crecimiento, pero a costa de problemas graves en la subsistencia de la naturaleza. Y también, porque yo pienso que una buena parte de responsabilidad corresponde al análisis económico, se han aplicado modelos que al final han hecho lo que tantas veces hemos repetido en esta casa, que es enriquecer a unos y empobrecer a otros. Por esto, dentro ya del modelo clásico, se desgajan aquellos que empiezan a pensar desde el punto de vista neoclásico, que lo que hacen es madurar, pero teorizar mucho los aspectos que los clásicos marcaron, y después todos aquellos que también son importantes y que nacen en el siglo XIX, que se desgajan y que constituirían las corrientes marxistas de pensamiento económico, que aunque el marxismo como sistema político haya desaparecido, continúa siendo importante como instrumento de análisis de esta realidad.
Una de las cosas que sorprende un poco a la gente de a pie en cuanto a la economía es la cantidad de ismos que hay. Por ejemplo, no sé, liberalismo. ¿Qué es esto, liberalismo económico? ¿Qué significa?
Bueno, lo de los ismos, la verdad es que se utiliza en la economía y se utiliza en el arte, y hablaremos,
sí,
del modernismo y hablaremos...
Sobre todo en economía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, el liberalismo, en cierta manera, saldría ya del propio pensamiento de estos padres de la economía, que en un momento determinado, yo pienso que en la época de Adam Smith las propuestas eran correctas, se trataba de que el mercado, que era naciente, antes estábamos economías prácticamente de autosubsistencia, economías que hoy llamaríamos autárquicas, y en principios del capitalismo nace la idea esta de un mercado, y piensa que Adam Smith o los seguidores de este pensamiento creen que el mercado es un buen instrumento para ordenar la economía. Porque en el mercado lo que aparece es el interés mutuo, el interés del oferente, el interés del demandante. Entonces se pacta un precio, este precio remunera al que ha hecho este trabajo para obtener este producto, pero al mismo tiempo le concede un bien al que lo ha comprado, y como que se basa en el interés de las distintas personas, se considera que el mercado es un buen instrumento. Con lo cual, lo que se hace es hablar de una economía libre, que esto es lo que significa una economía liberal, y no dejar que los otros elementos puedan intervenir. Los otros elementos pueden ser los estados, o podrían ser lo que en la Edad Media eran los gremios, en fin, podrían ser instituciones que intervinieran. Esto, en teoría, sobre el papel, nadie niega que puede ser positivo. Pero a mí, y usted ya sabe porque me conocen bien en esta casa, nunca me ha gustado este pensamiento liberal, y menos todavía el neoliberal, porque maximiza esta idea de no intervención, olvidando algo que es muy importante, que es que en el mercado, aunque oficialmente lo arregla todo, no todos llegamos en las mismas condiciones. Usted va a poner gasolina a su coche y no está usted en las mismas condiciones que el señor que le vende la gasolina para fijar el precio de la gasolina. Hay un señor que tiene una autoridad mayor que usted, que se llamará Repsol o se llamará como sea, y que le acabará obligando a usted a pagar la gasolina a un precio determinado. En este caso, aunque los liberales lo digan, no estamos en el libre mercado. Estamos en un mercado de oligopolio, un mercado de monopolio, en el cual, evidentemente, el que tiene más fuerza, a veces será el vendedor, a veces será el comprador, acaba imponiendo sus precios. Entonces, decir que el liberalismo ordena bien la economía y no darse cuenta que hay unos que son más fuertes y otros que son más débiles es un pequeño error, porque para proteger al débil debe funcionar el Estado, y ya sabemos todos que el Estado, por ejemplo, ya que hablamos de temas de monopolio, ha intervenido, no siempre bien, pero ha intervenido para fijar precios de servicios energéticos, de servicios de agua, de servicios telefónicos, para que no se produjera un abuso del precio por parte de aquel que tiene el monopolio de explotación. Por tanto, a partir de aquel momento, hemos de admitir una intervención del Estado en esta regulación de la vida económica. Si además añadimos que el Estado también debe intervenir en lo que hablábamos antes, que es un sistema fiscal de redistribución, pienso que se pueden desmentir algunos de los principios del liberalismo del papel del Estado prácticamente marginal.
El señor Adam Smith, el señor David Ricardo, ¿tuvieron en cuenta, es una pregunta tonta, pero que me hago yo, ¿tuvieron en cuenta la formación de monopolios?
Mire, la respuesta sincera mía es que no lo sé, pero también lo que le puedo decir es que en aquel tiempo había muchos menos. Porque lo que sí que podía haber, había, por ejemplo, en Gran Bretaña, que es donde estaba Adam Smith, la famosa Compañía de las Indias Orientales, si no me equivoco, que ya en cierta manera tenía un cierto monopolio en el tráfico de productos provenientes de Asia. Pero bueno, eran unas compañías poco significativas. La mayoría
no
de
era
la
un
gente...
Microsoft, como hoy.
No, la mayoría de la gente se movía en sistemas autárquicos de producción, y cada uno pues criaba sus conejos y tenía sus tomates, y iban al mercado del pueblo y allí intercambiaban el tomate de uno por el conejo del otro, y por tanto el monopolio era escaso. Si llegó a influir en su pensamiento, no, porque no he leído suficientemente las obras de estos señores para podérselo contestar.
Bueno, yo quería decir si lo tuvieron en cuenta, porque me da la sensación, como muy bien ha explicado usted, de que no, que en aquella época, claro, el monopolio no existía en el sentido actual, ¿no? En el sentido actual que hemos padecido, pues, no sé, una Renfe, una Iberia, una Camsa, Microsoft es todo un ejemplo, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿liberalismo es igual a mercantilismo? ¿Es equivalente, es igual, es diferente?
No, yo diría que el mercantilismo más bien lo que hace es potenciar el intercambio de productos para enriquecer a los que participan en este intercambio. Es decir, se trata de decir que hay que producir algo, que en aquel momento todavía no se definía así, como la división del trabajo. Es decir, no todos, acabo de hablar hace un momento de economías autárquicas, pero claro, a partir de una cierta dimensión la economía no puede ser autárquica. En el siglo XV, pues quizá cada uno de los campesinos lo producía casi todo, pero hoy si nosotros tuviéramos que vivir con lo que producimos nosotros mismos, estaríamos todos muertos de hambre. Hay que potenciar este intercambio y, por tanto, alabar a rango de institución el intercambio mercantil, y pienso que esto es positivo, pero con la pega que le explicaba antes, con la pega de que a lo mejor no se hace en las condiciones debidas, porque unos presionan más que otros. Por tanto, para mí la distinción estaría en que el mercantilismo acepta esta división del trabajo y potencia el comercio, mientras que el liberalismo, sin despreciar esta idea, que me parece que es muy firme, al mismo tiempo lo que hace es despreciar la otra que le apuntaba hace un momento, que es la de la intervención del Estado como regulador de la vida económica. Por tanto, pueden coincidir un mercantilista y un liberal, en el sentido de que aprecian esta división del trabajo, pero no necesariamente un mercantilista tiene que pensar en que el Estado no tenga que intervenir.
En la época de Luis XIV, en Francia, aparecieron lo que se llama, si no me equivoco, los fisiócratas.
Sí.
¿Y estos qué querían? ¿Por qué iban en contra precisamente del mercantilismo?
Pues mire, ¿qué razones? Me encoge usted en un renuncio, porque aunque he oído hablar de ellos y alguna vez incluso he leído algo, la verdad es que ahora, en este momento, le voy a suspender el examen de la fisiocracia. No se la puedo, no se la puedo definir.
Doctor Oliveras, no. Es que es algo que, bueno, un día me interesó el tema, ¿eh? Los señores fisiócratas, que son los únicos que no tienen ismo, dicen de otra manera, resulta que van en contra del mercantilismo y tal, pero no me quedó claro qué es lo que querían. No, no sé, me da la sensación que fue una especie de butad francesa, ¿no? Para distinguirse de los ingleses, que iban a favor del liberalismo, de tal, no sé.
Por eso tendrá usted que hacerme una convocatoria de septiembre y miraré de ver si,
haremos
si aprovecho para estudiar en mayor profundidad los fisiócratas.
Volviendo a esto de liberales y tal, es que yo recuerdo mucho una frase que dijo Margaret Thatcher con respecto al liberalismo y tal, que no hay otra alternativa. Claro, ella fue contundente, como en todas sus cosas, dijo que no, es lo que tiene que ser, porque es la suma de la democracia y del mercado, de la oferta-demanda, con lo cual aquí no hay alternativa. Claro, y usted, en cambio, nos explica que sí, que la hay, ¿no? A ver, si usted tuviera a la señora Margaret Thatcher ahora, ¿qué le diría?
Bueno, le diría buenos días y cuídese usted, que es muy mayor, pero además de esto... lo que pasaría es que Thatcher efectivamente era muy partidaria de la economía neoliberal. Lo que no creo que fuera es tan partidaria de la democracia, porque como usted sabe era una íntima amiga de Augusto Pinochet, que no era exactamente un buen demócrata. Por tanto, que la señora Thatcher fuera liberal, yo creo que sí. Que fuera demócrata, bueno, estaba presidiendo un país que tiene fama de demócrata, pero no sé si sus convicciones personales van muy hacia aquí. En cuanto a que no hay alternativa, esto es una afirmación un poco peligrosa. Es verdad que como sistema económico el capitalismo, las alternativas que ha tenido, no han acabado de cuajar, porque durante bastantes años, desde la revolución del año 17 en Rusia, hablamos de un sistema teóricamente comunista que en la práctica, si lo analizas, no era comunismo, era capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, y además con un componente que usted ya sabe que a mí no me gusta nada, que era un componente militar importantísimo dentro del capitalismo de Estado. Por tanto, la idea era de que aquel sistema era una alternativa, pero en la práctica no lo fue. No lo fue, y al final, incluso cuando en 1991 cayó la Unión Soviética y se destruyó el Pacto de Varsovia, se habló de que el socialismo había fallado, había perdido la batalla contra el capitalismo. A mí me sorprendió esta, no la derrota, porque evidentemente la economía estaba mal conducida, pero me sorprendió esta afirmación, porque lo que yo entiendo paradójico es decir que el comunismo ha fracasado, lo cual probablemente es verdad, porque además, como digo, no era comunismo, sino capitalismo de Estado, por el hecho de que haya llevado a la pobreza a 400 millones de personas, lo cual además probablemente era cierto, pero que al mismo tiempo se dé como vencedor al capitalismo, que este ciertamente no ha llevado a la pobreza a 400 millones de personas, sino que ha llevado a la miseria a 4.000 millones de personas. Y que entonces se declare victorioso aquel que más daño ha hecho, esto siempre me ha parecido excepcional. Bien, es verdad que a lo largo de los años 90, con esta aparente y absurda victoria, entramos en una década prodigiosa de neoliberalismo absoluto, que los propios partidarios, no digo ya del comunismo, porque yo no sé dónde están, sino los del capitalismo, han visto que se tenía que frenar, y a principios de la década de los 2000, después de la locura de la década de los 90, se han dedicado a volver a buscar papeles de intermediación en la economía. Yo entiendo que el mercado puede regular algunas cosas, por tanto la base de la economía liberal puede sostenerse, pero siempre que pongamos las cautelas correspondientes a los abusos que se hacen, ya lo he dicho antes, abusos en el mercado de trabajo, explotando trabajadores, abusos de la naturaleza, abusos en los precios, y para esto se necesita una intervención del Estado. Por tanto, para mí, esta posible alternativa que la señora Thatcher dice que no existe, deberíamos buscarla en primer lugar con el funcionamiento del mercado, añadiéndole la vigilancia del Estado, y después, en tercer lugar, algo que es muy importante y que se ha visto no en muchos, pero sí en algún país en alguna ocasión. Me sabe mal citar este país porque cuando lo cito hoy parece que todo el mundo va a coger miedo, pero si reflexionamos cómo era este país 30 años antes, el miedo se nos pasa. Me estoy refiriendo a Yugoslavia. Yugoslavia ahora evidentemente ha tenido unas catástrofes de carácter militar y bélico horrorosas, pero nosotros que los tres estuvimos más o menos en otra época enterándonos de las cosas, nos hemos dado cuenta que hubo un presidente llamado Tito que creó un sistema que a mí en los años 60 me encantaba, que era el de autogestión económica, un sistema que incluso los alemanes intentaron imitar a través de lo que ellos llamaron la cogestión. ¿Qué se trata en la autogestión o qué se trata en la cogestión? Pues sencillamente que el capital no tenga la última palabra, que el capital deba pactar las decisiones con el trabajo, que es el otro elemento fundamental del que hablábamos antes. Entonces, en la autogestión o en la cogestión se generan sistemas cooperativos, se generan presencia de los trabajadores en los consejos de administración para poder, en cierta manera, opinar. Y a mí, esta idea de que, por un lado, el mercado ordene determinadas cosas, que, en segundo lugar, el Estado vigile para que no se cometan abusos y haga redistribución fiscal, y, en tercer lugar, que una parte de las decisiones no la tengan los del capital, sino que la tengan los del trabajo, me parece que son tres elementos que, bien combinados, pueden llevar a un sistema económico. La señora Thatcher dirá si eso no es alternativo, no voy a meterme en ello, pero en cualquier caso, algo distinto al que hasta ahora ha sido dominante y que creo que sería bastante mejor.
Aquí, en lo que acaba de decir usted, aparecen dos figuras, yo creo que muy importantes. Una, los sindicatos en los países capitalistas no cumplen la función esta de defender el trabajo en contra del capital.
En teoría sí, pero en la práctica muy poco. En teoría sí, porque esta es su misión. Y usted,
Comisiones Obreras,
por ejemplo. De vez en cuando usted le ve por la calle diciendo que no se puede despedir a 1000 personas en la SEAT. O que no, muy bien, de acuerdo, no diré que no lo hagan. Pero para mí hay dos enormes defectos hoy en día en los sindicatos. Y la verdad es que, como que tengo amigos sindicalistas, he hablado de ello en varias ocasiones. Primer defecto, por desgracia, el sindicato defiende al trabajador que tiene trabajo, no al que está en paro, entre otras razones porque casi nunca cotiza, y entonces el sindicato está dispuesto a salir a la calle cuando el trabajador puede ser despedido. Pero fíjese usted, hay un caso que a mí me maravilló. Existía, y ustedes se acordarán, una importante siderurgia en la provincia de Valencia, en la población de Sagunto. Se llamaba Altos Hornos del Mediterráneo. Bueno, cuando el gobierno, porque esta era una empresa que pertenecía a Endesa, si no me equivoco, perdón, no a Endesa, a Ensidesa, Endesa es la clave, Ensidesa, no Endesa, sino Ensidesa. Cuando el gobierno decidió que se iban a cerrar los Altos Hornos del Mediterráneo, recordaremos que en aquellos tiempos, cada semana salía un autocar con 50, a veces dos autocares con 100 o tres autocares con 150 trabajadores, se trasladaban de Sagunto a Madrid, se iban a la puerta del ministerio, que no sé si era el de industria o el de trabajo o de cualquier cosa, y se manifestaban activamente los sindicatos diciendo: no pueden ustedes cerrar los Altos Hornos del Mediterráneo. Pero en aquel momento los trabajadores todavía no habían sido despedidos, estaban en activo y una parte de su fin de semana lo perdían yendo a Madrid. En el momento en que estos trabajadores efectivamente fueron a parar al paro, no se organizó jamás ningún otro autocar que fuera de Sagunto a Madrid. Los sindicatos dejaron de preocuparse de esta gente. De manera que para mí este es un primer problema grave. El sindicato trabaja para proteger a los trabajadores más o menos estables con empleo, pero menos a los que no tienen trabajo, o incluso a veces a los que lo tienen muy precario. Yo no he visto, por ejemplo, que haya nacido, quizás sí, me estoy equivocando, pero no he visto que haya nacido el sindicato que defienda a los empleados de las empresas de trabajo temporal, de la ETT, que sería otra cosa que valdría la pena que se defendiera. No lo he visto. Este es el primer defecto. Y el segundo defecto de los sindicatos, que aparentemente se intenta corregir, y creo que es positivo que se corrija, porque hubo una reunión en Viena el pasado mes de noviembre, es que los sindicatos no han alcanzado todavía la dimensión internacional. Trabajan todavía a nivel estatal. Y claro, si un sindicato trabaja a nivel estatal, ¿cómo podrá enfrentarse a una empresa que trabaja a nivel internacional? Y le pondré un ejemplo porque se hizo famoso hace unos 4 o 5 años. Los trabajadores de la Volkswagen en Alemania hicieron una larga huelga de 4 o 5 meses de duración, al final de la cual, cabizbajos, tuvieron que volver a su trabajo porque no habían conseguido ni una sola de sus reivindicaciones. ¿A qué se debió este fracaso? sencillamente a que Volkswagen tenía una planta productora en Brasil en la que estaba fabricando el mismo modelo que se fabricaba en Alemania, y la dirección de Volkswagen dijo a los trabajadores de Brasil: hagan ustedes muchísimas horas extras, vamos a recuperar la producción perdida en Alemania. Con lo cual la dirección de Volkswagen estaba contentísima, porque en lugar de fabricar los coches a coste salarial de trabajador alemán, los estaban fabricando a coste de hora extra de trabajador brasileño, que ya puede usted imaginarse con qué diferencia. Claro, los alemanes vieron que no había nada que ganar y al cabo de un tiempo regresaron al trabajo. ¿Por qué? Porque todavía no hay una estructura sindical que una frente a la dirección de la Volkswagen al trabajador brasileño con el trabajador alemán. Cosa que reconozco que no es fácil de hacer, porque ¿cómo va usted a convencer a un trabajador brasileño que debe perder un mes de su salario para solidarizarse con aquel ricachón alemán que tiene un estado del bienestar? No es fácil. Esto de la solidaridad obrera internacional es más bien difícil, pero en cualquier caso los sindicatos deberían empezar a trabajar en esta dirección. Por tanto, sindicatos sí, teóricamente defienden los intereses, pero con estos dos déficits que le acabo de mencionar.
Yo puntualizaría más, yo personalmente, sin ser economista ni mucho menos, ni creerlo ser, que los sindicatos cumplen no una función estatal, sino local. Porque esto se ve incluso dentro del mismo Estado, en Sagunto, por ejemplo, que si no recuerdo mal, fue don Felipe González, ¿no?, quien cerró Sagunto, sí, sí, y algún astillero más, sí, aparte de esto, ¿no? Cosa que me sorprende, que un señor socialista, bueno, ¿cómo puede ser que cierre unos...?
Muchas veces hacen el trabajo sucio que no se atreven a hacer los derechos, no sería la primera vez que lo hacen.
O sea, que los mismos perros con diferentes collares.
Bueno, en algunas cosas también habría matizaciones, en otras. No, pero permítame que le diga que esta semana, en este sentido, hemos tenido una buena noticia. En San Cugat, que es una población que no es del cinturón rojo de Barcelona y donde los sindicatos no son lo más activo que existe, ha habido una considerable manifestación de los trabajadores de una empresa llamada Delphi, que antes se llamaba Lucas, porque en Cádiz, en Puerto Real, la dirección de Delphi ha cerrado una empresa. Y resulta que hemos tenido en San Cugat manifestaciones en la calle en solidaridad de la otra punta, que es la provincia de Cádiz.
Por tanto, me parece muy bien.
Algo empieza a funcionar en este sentido.
Ahora, lo que dice usted es, bueno, es que es toda la realidad, ¿no? O sea, no es lo mismo esto de los obreros, que todos los obreros son iguales, narices, ¿no? Porque claro, un obrero pues en Biafra no es lo mismo que un obrero en Alemania o en Suecia.
Por descontado, por eso es difícil.
Todos iguales, pero unos más iguales que otros, claro. Y la segunda parte de lo que apuntábamos antes con el liberalismo y tal es, vamos a ver, el libre mercado, ¿cómo contempla, desde la filosofía del libre mercado, cómo se contempla las sanciones a un país, las sanciones económicas a un país? Que no te compro, que no te vendo. ¿Esto es congruente con el libre mercado?
Bueno, vamos a ver. Sí, 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 admitimos que el libre mercado debe tener, como lo he dicho hace un momento, una vigilancia estatal. Si en lugar de mirarlo usted a nivel internacional, lo mira usted a nivel mucho más local, usted sabe que en ocasiones el gobierno de un Estado, cada vez menos, esta es la verdad, pero podía imponerse frente a una industria y podía decir: ustedes no pueden abrir su fábrica aquí porque esto va a contaminar demasiado, o sencillamente porque aquí hay, yo que sé, una vía entre dos poblados que ustedes no pueden interrumpir, o porque ustedes van a contaminar y los vecinos de al lado pues van a sufrir las consecuencias, o porque ustedes, por ejemplo, me acuerdo del caso de Puigneró, están contaminando el río y por tanto el gobierno va a ponerle una sanción. Bueno, pues sí, a nivel local el gobierno puede ponerle una sanción a Puigneró porque está contaminando el río con los residuos de sus trabajos textiles. ¿Por qué no la comunidad internacional puede ponerle una sanción a aquel país que está menospreciando a otro o que está atacando a una minoría? Me parece que forma parte de la misma filosofía. Bien, es verdad que cada vez hay menos sanciones por parte de los gobiernos estatales y sus empresas, pero si admitimos lo que yo he dicho antes, que el Estado debe intervenir, yo entiendo que esto está bien. Sí que es verdad que el tema de las sanciones es muy espinoso, porque acaban siempre pagando justos por pecadores, porque resulta que usted sanciona a un gobierno y dice: no le vamos a suministrar, yo que sé, petróleo, y el gobernador tiene petróleo seguro, el que no tendrá petróleo es el pobre ciudadano que no podrá cargar gasolina en su coche.
O sea, que la economía se emplea como castigo.
En ocasiones, sí. Sí, 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 en ocasiones. Pensó usted, por ejemplo, en el caso de Irak, durante 12 años, desde el año 1991, cuando hubo la guerra de Irak que llevó a cabo Bush padre, hasta 2003, cuando hubo la guerra de Irak que llevó a cabo Bush hijo, Irak estuvo bajo lo que se llamó un embargo internacional. Y en este embargo internacional a Irak se le prohibía tener mercancías, teóricamente para castigar a Saddam Hussein. Pero Saddam Hussein no fue castigado, más tarde sí, pero en aquel momento no. Lo que pasó es que como que no había posibilidad de importar determinadas mercancías, se dejaron de importar vacunas, se dejaron de importar medicamentos, y hay un informe verdaderamente terrible de UNICEF que dice que gracias a estas sanciones de 12 años, como que los chicos no podían ser vacunados, 1,5 millones de niños menores de 5 años falleció durante estos 12 años en Irak faltos de vacuna. De manera que imagínese usted si se aplican sanciones, pero como lo he dicho antes, pagan justos por pecadores, que es una cosa distinta.
Doctor Oliveras, cortamos unos segundos la economía. Ayer leí el del periódico este recorte: España asesorará nuclearmente Marruecos. El ministro de Industria, Juan Clos, confirmó ayer la disposición del Ejecutivo para, en colaboración con la Organización Internacional de la Energía Atómica, OIEA, asesorar y ayudar a Marruecos en la posible instalación de plantas de energía nuclear en la costa atlántica de su territorio.
Pues mire, le agradezco que me dé la noticia porque no la conocía, aunque realmente me sabe muy mal. Utilizaré esta información que usted me da, si me la permite, para protestar de ello en alguna emisora o en algún artículo o en algún sitio, porque es impresentable. Lo que España quiere hacer en Marruecos es impresentable. En primer lugar, y es impresentable la propia energía nuclear en el país, que se lo pregunten si no las de Chernóbil, en donde en los 20 años desde la catástrofe nuclear han muerto 300.000 personas de cáncer y de leucemia. La energía nuclear, cualquier estudioso le dice que no es viable, además de ser carísima en sus inversiones iniciales, tiene un problema enorme de residuos, no se sabe qué hacer con ellos. Al final, cuando una central queda agotada al cabo de 50 años, hay que cubrirla con capas de cemento y acero y cemento y acero y acero y cemento sucesivamente. Cualquier pequeño movimiento sísmico rompe todo esto, emite radiaciones, la duración de las cuales es de 14 o 15 mil años, con lo cual crear centrales nucleares para satisfacer el deseo consumista de la gente es una mala consejera. Hay que buscar, primero, reducir el consumo y, segundo, fuentes solares, eólicas, lo que usted quiera, alternativas. Por tanto, aceptar que la nuclear es una buena solución es de entrada un error considerable, pero que además este error considerable lo quieras exportar a otro país en donde todavía hay bastante pobreza y donde hay otras prioridades, me parece doblemente maligno. De manera que le agradezco esta información, porque vaya, si algún día veo al señor Clos por la calle, ya se lo diré, a ver qué pasa en este sentido.
Chernóbil sigue siendo un sarcófago peligroso.
Muchísimo, pero es que cualquier central nuclear, especialmente en zonas, por ejemplo, aquí hay una que es muy peligrosa, que es la zona de Cofrens, en Valencia, donde hay una central nuclear. Tenemos a un río, ahora no me acuerdo si es Oturia o Xúcar, que está encima de esta central. Una vez, se acordarán, hubo una inundación terrible, se llamó la caída de la presa de Tous, y afortunadamente en aquel momento Cofrens todavía no funcionaba. Pero si Cofrens llega a estar en funcionamiento en aquel momento, el río arrasa toda la central nuclear y contamina todo el Mediterráneo, por lo menos todo el país valencià, de uranio y de plutonio. Es la absoluta incompetencia, yo diría, manera mala de ver las cosas. No hay que trabajar en este sentido. Me sabe muy mal que el señor Clos, con ciudadano nuestro, sea capaz de hacer estas barbaridades.
Pues Vandellós tiene también sus puntos de
riqueza.
Sí.
Bueno, Vandellós tenía dos centrales, Vandellós 1 y Vandellós 2. Ahora solo funciona Vandellós 2, porque Vandellós 1 era exactamente el mismo modelo de central nuclear que Chernóbil. Y vista la situación de allí, con urgencia, y pienso que con buen criterio, cerraron Vandellós 1. Tiene usted razón, sí.
Pues bien, siguiendo con la economía, un buen día aparece un señor que es Marx. Y no sé, ¿usted leyó el Das Kapital?
No, casi no lo leí nada. Esto se lee
por
en resumen, en síntesis, pues, alguna sí. Cosa así, pero Dios santo, el Capital es para noches de insomnio esto, no.
Yo recuerdo que cuando hice el preuniversitario nos tocó discutir la Rerum Novarum, una encíclica.
Esto es más cortito.
Es que se hablaba continuamente, el catedrático nos hablaba de Marx, y es que allí no sabíamos nadie de Marx, y no nos explicaron nada de Marx, solamente todo lo que iba en contra de Marx, ¿no? Pero bueno, aparece el señor Marx. A ver, el señor Marx, háganos un pequeño resumen de los resúmenes que usted se ha leído. ¿Qué quiere el señor Marx?
Bueno, señor Marx, yo pienso que propone dos cosas, una a nivel estrictamente económico y otra a nivel más amplio, de carácter social e inclusive cultural. A nivel económico hay dos facetas muy importantes en su pensamiento, que tiene que ver, en primer lugar, con la denuncia de lo que podríamos llamar la plusvalía. Es decir, el hecho de que cuando usted se dedica, por ejemplo, a fabricar esta mesa, usted esta mesa la va a fabricar pues comprando madera, comprando perfiles metálicos, pagando a un trabajador para que le enganche la madera, para que se la corte, después le añadirá una pintura para que la madera quede enlacada, y al final usted se habrá gastado 80 euros en construir esta mesa. Y una vez usted tenga esta mesa por 80 euros, pagando todos los salarios, saldrá al mercado y la va a vender por 100. La pregunta que se hace Carlos Marx es: ¿y por qué usted va a ganar 20? ¿Qué mérito ha hecho? Que usted quiera cobrar el salario del tiempo que ha invertido en sus horas laborales para fabricar esta mesa, está muy bien, pero esto forma parte del coste salarial del producto. ¿A razón de qué usted ha de ganar lo que él mismo llamó la plusvalía, el valor? Encima de esto, esto es criticable, no solamente en la industria, es criticable, por ejemplo, en los intereses bancarios, donde usted puede tener una inversión en bolsa y poniendo 10, si la bolsa ha subido, final de año puede llevarse 20. La pregunta de Marx es: ¿y por qué usted, qué méritos ha hecho usted para que de un valor inicial de 10 al final le den 20? A esto responde un sociólogo que se llama Max Weber, que dice: sí que ha hecho un mérito, que es arriesgar su dinero, y por tanto, como que ha arriesgado su dinero, puede ser que lo gane o puede ser que lo pierda, y por tanto, si lo pierde, lo pierde, y como que no lo pierde, lo gana, y por tanto tiene derecho a ganar algo más, no 10 veces más, que es lo que usted a veces puede acabar ganando en una operación afortunada de la bolsa. Esto lo critica mucho Marx, la creación de este valor que nadie...
Pero, perdone, si no fuera por el incentivo este, no se crearía empleo, no se crearía producción.
Depende.
Si no fuera por este incentivo...
Usted puede ser un magnífico empresario, no tener parte en los beneficios y, en cambio, otorgarse a sí mismo un buen salario, nadie se lo va a negar, porque, fíjese usted, en la empresa puede haber, yo qué sé... 15 accionistas, una empresa mediana o pequeña, pero a lo mejor hay 100 trabajadores. Si aplicáramos el principio de que solo el que tiene la plusvalía es el que tiene incentivo, resulta que solo los 15 accionistas, que además seguramente ni tan solo trabajan en la empresa, serían los que estarían interesados. Y en cambio,
pero
los 100...
son los que dan trabajo a los 100.
Bueno, pero estos 100 trabajadores son los que rinden y son los que van a tener un incentivo, que será un buen salario, que será un aprendizaje que hacen, que será una buena artesanía porque son artesanos y les gusta hacer el trabajo que están haciendo, ¿por qué ir a buscar esta plusvalía? Pero estos son los elementos críticos de Marx. Hay otros que también le comparan. El otro es el que tiene que ver, muy en relación con el anterior, con el hecho de que los medios de producción sean privados, porque evidentemente si los medios de producción son públicos y usted no es el dueño de aquella fábrica, entonces jamás tendrá plusvalía. Con lo cual, Marx lo que hace es decir: oiga, propiedad pública de los bienes de producción. Y después, en tercer lugar, se pone en otro tema bien importante, cuál es el tema de la planificación económica, para evitar un poco aquello que decíamos antes, que son los precios de mercado injustos en los que se están beneficiando los monopolistas y no los monopolistas. Esto es para mí lo importante desde el punto de vista económico. Sí que hay también, y así que no tenemos ahora mucho tiempo, pero déjenmelo decir solo así para finalizar, que también hay otra dimensión social, política, económica y cultural en la visión de Marx, porque Marx lo que acaba diciendo es que la infraestructura económica, las relaciones laborales, relaciones sociales, acaban marcando un poco las relaciones personales y acaban incluso marcando las expresiones culturales, porque al fin y al cabo aquellos que se expresan, yo qué sé, pues un trabajador oprimido, esclavizado en África, trasladado a América, acababa sacando unas creaciones culturales en el gospel, en el jazz, en lo que usted sea, y al fin y al cabo Marx le dice: esto, este señor, ¿por qué ha sacado esta expresión cultural? Pues mire, porque estaba en los campos de algodón allí en el Mississippi y tenía tiempo para cantar, o quizás se quitaba sus penas con el canto, pero el canto salía de su relación laboral porque estaba cultivando algodón, con lo cual...
Algo así como que no hay mal que por bien no venga.
Bueno, sí, Marx acaba diciendo pues que la superestructura cultural está muy vinculada a la idea de base del trabajo económico. Y pienso que estas son, para mí por lo menos, han sido las realidades más importantes. Pues ya podríamos entrar en otros análisis económicos más detallados.
Por ejemplo, de la lucha de clases, claro que está. Tanto insiste, ¿no?
Esto es cierto, porque si partimos de la idea de que él ya rompe con la noción de que unos tengan el capital y los otros no lo tengan, como que esto no está así, porque todavía hay quien tiene el capital y quien no tiene el capital, entonces de ahí se desprende la idea de lucha entre ellos, claro está.
Doctor Oliveras, gracias en nombre de AVM Radio y de todos los oyentes que le siguen apasionadamente, según vemos por todos los correos que se reciben, preguntando, felicitando, más que preguntando, felicitando el programa, y bueno, encantadísimos con usted, lo estamos todos. Gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ustedes, adiós.